La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Un saludo para todos, un placer reencontrarnos. Aquí estamos este martes comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. Este martes 26 de abril, ya cerrando el mes de abril, se viene mayo, y seguimos transitando este 2022 y nos acercamos a la Copa del Mundo. Por cierto, hoy voy a hablar del grupo G del Mundial. Qué grupo, grupo muy interesante, con Brasil a la cabeza. Pero bueno, quería comenzar el programa con las declaraciones de Marcelo Flores. ¿Quién es Marcelo Flores? Por los que no lo conocen, no han escuchado de Marcelo Flores. Un futbolista del Arsenal de Inglaterra, habilidoso, encarador, de buen control de pelota, 18 años, quien todavía no debutó en la primera del Arsenal, pero ha sido convocado por México para el amistoso ante la selección de Guatemala. Por cierto, tremendo triunfo de Guatemala ante El Salvador, 4-0 el fin de semana pasado. No lo comentamos ayer lunes. Le pasó por encima la selección de Tena a un equipo del Salvador que, más allá que tuvo ausencias, viene armado. Viene de una eliminatoria, viene de un octogonal. Se espera otro nivel, un equipo más preparado de la mano de Hugo Pérez con un Tena que recién ha debutado con la selección, o por lo menos, no ha recién debutado, que ha jugado recién los primeros partidos. Venía de jugar unos amistosos con Haití, con Cuba, ahora este con El Salvador. Pero la verdad que dejó una muy buena sensación con el 4-0, más allá de las ausencias del Salvador. Pero hay un ciclo de la mano de Hugo Pérez. Pero bueno, volviendo con Marcelo Flores. Marcelo Flores, este futbolista, dijo que está listo para comprometer su futuro con México si lo nombran en su equipo para la Copa del Mundo del 2022. Él nació en Canadá. Tiene padre mexicano y madre canadiense. Por lo tanto, puede jugar con cualquiera de las selecciones. Y bueno, y claro, México lo empieza a intentar conquistar, endulzar, dejar la sensación de que es tomado en cuenta y que es importante. Y por eso lo convocó en el amistoso contra Chile, en aquel 2-2, y no lo convoca para este amistoso. Dijo el propio Flores, Canadá también me quiere, pero creo que si México me llama al Mundial, creo que ahí es donde quiero estar. En este momento, no sé, de verdad, estoy pensando y preparándome para cuando voy a tomar una decisión. Así que bueno, él dice que si México lo lleva, va al Mundial con México y elige México. Claro, también es lógico. Si va a un Mundial, ¿cómo no va a decir que no? Los canadienses luchan también por llevarlo. Lo tuvieron en el plantel provisional de la Copa Oro 2021. No llegó a jugar, no participó con la selección canadiense en dicho torneo. Ahora, si hablamos por merecimientos, Marcelo Flores no merece estar en el Mundial con México. No merece, seamos sinceros. Vamos a crear un panorama. Vamos a analizar esto. El Mundial van 23 jugadores, lo cual son 2 jugadores por puesto y 3 arqueros. Siempre tienen que ir 3 arqueros, 3 porteros. Van 3, por supuesto, porque si uno se lesiona, si a uno lo sancionan, hay problemas con uno, bueno, hay un suplente. Si uno de los 3 termina siendo baja, si hubiesen 2, no habría un suplente si uno termina lesionándose. Por eso es que van 3 porteros. Después son 2 jugadores por puesto. Son 11 jugadores, 11 suplentes, 22. Hoy se analiza la posibilidad de llevar 3 jugadores extra, lo cual ampliar esa lista de 23 a 26. Entonces irían 3 jugadores más que uno lo analiza como una posibilidad para un defensor, para un mediocampista, para un delantero. Quizás puede ser un mediocampista y 2 delanteros. Y ya con los 8 defensores se está cubierto lo que es la zona defensiva. Pero en el campo de juego, en el sector donde uno puede analizar la presencia de Marcelo Flores, México está lleno de futbolistas que han hecho mucho más que Marcelo Flores para estar en un Mundial. Vamos primero con la delantera titular, porque a él lo tenemos que colocar dentro del 4-3-3 que utiliza el Tata Martino en los 3 puestos de adelante. No como 9, ¿no? Pero sí por derecho o por izquierda. Esa sería la posición. No es defensor, no puede jugar de volante central, no puede, no es un interior que pueda jugar con la posición de Herrera y la de Guardado, no está para ese puesto. Entonces uno tendría que ubicarlo en la zona ofensiva, dentro de las posiciones como extremo por derecha, extremo por izquierda, o si quieren como 9. Ahora, fíjense, en la delantera, los titulares que tiene México para el Mundial, Chucky Lozano, Raúl Jiménez y Tecatito Corona. O sea, esos tres son fijos, los tres delanteros que tiene México. Después hay que buscar los suplentes. Ya entramos en la segunda línea, suplentes. Los suplentes, coloco a Antuna como suplente, a Funes Mori como suplente, o sea, Antuna por un costado, Funes Mori por el otro, y a Lainez como suplente. Lainez con sus condiciones técnicas, hoy mostró más que Marcelo Flores, lo cual tiene que estar en el Mundial, por más que juega poco y nada en el Betis. Ahora, este muchacho, Flores, no debutó en el Arsenal, todavía no jugó en el Arsenal, en el primer equipo. Y a esos tres jugadores, uno tendría, porque ya estaríamos en los 22, o los 23 si hablamos de los tres porteros, con los tres titulares, Chucky, Jiménez, Corona, y los tres suplentes, Antuna, Funes Mori y Lainez. A esos habría que agregarle uno más, o dos más. ¿Por qué? Porque está la posibilidad, como decía, que se amplía a 26, lo cual serían tres lugares extras. Si esos tres lugares extras terminan siendo dos para delanteros, ahí entraría Henry Martín, con opciones, Alexis Vega, tiene que estar en el Mundial, Alexis Vega y Orbelín Pineda, que se han ganado un espacio en la selección. Hablamos de tres jugadores para dos puestos, quizás para uno, quizás para dos, porque hablo de esos tres, depende de si Martino decide que sean tres delanteros. Entonces, ¿dónde entra Marcelo Flores? O sea, de estos 9 jugadores que menciona, Chucky, Jiménez, Corona, Antuna, Funes Mori, Alexis Vega, Orbelín, Henry Martín, Lainez, hay 9 jugadores. De esos 9 jugadores, con suerte pueden ir 8. Con suerte, van 8. Lo cual ya hay que sacar a uno. Sacamos a Orbelín, sacamos a Lainez, a Henry Martín, a Funes Mori. Hay que sacar a uno. Y si entra Marcelo Flores, hay que sacar a 2. Pero cualquiera de ellos hizo mucho más méritos que Marcelo Flores. Muchísimos más méritos que Marcelo Flores, porque han sido parte de la eliminatoria, de Copa Oro, de todo el camino hacia el Mundial. Entonces, hoy no tiene espacio Marcelo Flores en la selección. Ahora, ¿queremos llevar a Marcelo Flores porque queremos asegurarnos futuro? Y bueno, llévenlo. Está bien. Ahí entiendo que México lo lleve. Entiendo que México diga, perfecto, lo voy a llevar. Aunque no por méritos, sino para sacárselo a Canadá, para que no se vaya con Inglaterra, para que vaya a jugar con México y sea una carta futuro. Quizás el muchacho explota, se convierte en un fenómeno y México lo tiene asegurado. Quizás después es un fiasco, no pasa nada, puro ruido, y bueno, tuvo la suerte de jugar un Mundial o de ser parte de un Mundial. Pero acá pura y exclusivamente se lo va a llevar pensando en ese futuro, como que puede llegar a ser la estrella. Tomando en cuenta que tiene grandes condiciones, que puede convertirse en un muy buen futbolista, está bien. Entiendo la decisión de que vaya. Por más que no le va a gustar a Henry Martín si no va al Mundial, o a Orbelín Pineda, o a Lainez, o a Antuna, o a Vega, no sé cuál va a ser el descartado. Uno piensa que dentro de esta lista, Antuna fue muchos partidos con México, fue muchas veces convocado y marcó muchos goles. Uno piensa que tiene que estar, que sería detrás del Chucky, Jiménez y Corona al fijo. Funes Mori o Henry Martín, uno de los dos tiene que estar. Funes Mori ha estado lesionado, pero si está bien físicamente es para ponerlo a Funes Mori. Digo en la posición de 9, de centro delantero, donde no sobran jugadores. No sobran jugadores. Se dan cuenta que no hay espacio para Macías, ni espacio para ningún otro delantero que pueda aparecer en los próximos meses con esta situación. Alexis Vega mostró cosas interesantes en la selección. Entiendo que no tiene el recorrido que tienen otros, pero tiene que estar en la selección. Lainez también es futuro. No me imagino la bronca de Lainez si no va a la Copa del Mundo. Me imagino la bronca de Lainez si no va al Mundial. Todavía recuerdo cuando entró y hizo aquel gol contra Estados Unidos, un golazo. Entonces, en aquella Liga de Naciones. Entonces, son jugadores que algo le han aportado a la selección. va a ser una difícil tarea para el Tata Martino. Va a haber acá injusticias, injusticias con algún jugador o con algunos jugadores para que vaya Marcelo Flores. Si es que el técnico trata de dejar algo más allá de lo que consiga en Qatar 2022. A ver si Martino trata de dejar algo para que el día de mañana no le pasen factura y después se lo lleve a Canadá y quede en el aire. Y termina diciendo, por culpa de Martino que no lo llevó a Qatar, Marcelo Flores es la nueva figura de Canadá y no de México. Eso es lo único que uno puede llegar a entender de la convocatoria de Marcelo Flores. Que se vea en ese futuro la posibilidad. Porque hoy realmente los méritos no los ha hecho. Por más que la rompa contra Guatemala en el partido de este miércoles. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Y llegó el momento en Es así y punto de hablar del Mundial Qatar 2022. Por eso hoy vamos a analizar el grupo G, como lo venimos haciendo ya de la semana pasada, analizando cada uno de los 8 grupos de lo que va a ser la gran cita mundialista. Grupo G, grupo bravo, grupo difícil. Grupo que está compuesto por Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Para cualquiera de los 4 va a ser un grupo bravo, un grupo difícil. Claro, hay diferencias. Brasil es el candidato. Es el candidato a clasificar y terminar primero en el grupo. Brasil puede llegar a tener problemas en un partido con Suiza, en un partido con Serbia, quizás contra Camerún, pero a la larga Brasil va a terminar clasificando. No me imagino a Brasil quedando eliminado en la ronda de grupos. Que cuando hago una memoria de los mundiales que vengo siguiendo del 78 hasta la fecha, nunca recuerdo a Brasil eliminado en la ronda de grupos. Brasil no es una selección que se complica en ronda de grupos. Al contrario, es de clasificar. Casi siempre clasifica, o siempre clasifica, para ser más claro, y hasta clasifica primero. Pasa a primera ronda con algún inconveniente en algún partido, pero a la larga, mostrando su jerarquía individual. Y lo va a mostrar en este Mundial sin lugar a dudas. Brasil no solo es candidato a ganar el grupo, sino es candidato a ganar el Mundial. No el candidato, ojo, no el candidato. Yo pongo a Brasil detrás de Francia, pero la pongo ahí, a la selección de Tite. Hoy tiene Brasil un plantel no tan espectacular como supo tener. No de la calidad que veíamos en su momento cuando contaba con jugadores de la talla de Ronaldinho, de Rivaldo, de Ronaldo, Kaká, en su momento Romario, Bebeto. Siempre contaba con 3-4 fenómenos de esos jugadores desequilibrantes que de por sí solo ganaban un Mundial, como lo hizo Ronaldo en el 2002, en el 2002 en Japón-Corea. Ahora, hoy cuenta con Neymar como el diferente. El resto acompaña. Acompaña bien. Gabriel Jesús, Paquetá, Richarlison y un plantel difícil para cualquier rival que lo vaya a enfrentar. Pero perdió un poco de esa calidad, de esa diferencia que tenía en 1 o 2 figuras. Siempre contaba con 1, 2, 3 figuras muy desequilibrantes Brasil históricamente. Hoy ha descendido en ese caso, ha descendido en ese análisis. Vinicius Junior, que todavía es joven, que va a ser parte del Mundial, habrá que ver si después termina siendo titular o no. Muy posiblemente no sea titular. Pero Brasil siempre es candidato porque es Brasil. Porque Brasil tiene categoría en el arco, en la defensa, en el medio, en la delantera, en todas las líneas tiene categoría. Tiene jugadores de buen pie. Claro, analizar que Casemiro juega de volante central, con lo que representa, con lo que transmite Casemiro, por citar un caso. Por eso Brasil es uno de los grandes candidatos. En el grupo, de repente se complica en un partido y termina empatando y queda con 7 puntos. Pero es más que Suiza, es más que Serbia y es más que Camerún. Por eso Brasil tendría que ganar este grupo. Después sí ya viene una disputa complicada, difícil y pareja por ese segundo lugar, donde suizos y serbios seguramente serán los equipos que estarán luchando por terminar segundos en ese grupo. Ojo, son dos selecciones bravas. Suiza es la selección que dejó a Italia en el repechaje. Suiza jugó la eliminatoria en un grupo donde compartía con la propia selección italiana, con Irlanda del Norte, con Bulgaria, con Lituania, y Suiza terminó primero. No perdió ningún partido. Ganó 5 y empató 3. Y de esa manera llevó a Italia con 16 puntos a quedar segundo. ¿Cómo le fue contra la selección italiana? Bueno, en uno de los partidos cruciales, ya en la última fecha, en Italia empataron 1-1. Lo cual fue a Italia y terminó empatando. Como local, Suiza empató 0-0. O sea, no le pudo ganar a Italia, pero le empató ambos partidos. Como local y aquel partido como visitante que era crucial porque era ya la anteúltima fecha, ya era la novena fecha de 10. Y en la última golean a Bulgaria 4-0 y clasifican ya al Mundial, aprovechando que Italia empataba con Irlanda 0-0. Por lo tanto, lo de Suiza fue muy buena eliminatoria. Estuvo a la altura del campeón de Europa. Y es un equipo que se ha potenciado. De las selecciones de segunda línea en Europa, es una de las que más ha crecido. De repente no encontramos cantidad de jugadores estelares, brillantes, espectaculares, en diferentes equipos del mundo. Que los hay, que los tiene. Pero igual no deja de ser un equipo bravo, un equipo complicado. Uno recuerda a Shaqiri, hoy en Chicago Fire, por ejemplo. Jugadores importantísimos en mitad de cancha. El caso de Rubén Vargas, goleador del Habsburgo. El propio Gravanovic del Dinamo Zagreb. Por estar algunos casos de jugadores Freuler que están en el Atalanta. Jugadores importantes de la selección suiza. Va a ser rival duro. Yo lo veo a Suiza clasificando segundo, acompañando a Brasil a los octavos de final de esta Copa del Mundo. Pero hay un rival duro, que es Serbia. Serbia también tuvo una muy buena eliminatoria. Serbia se dio el lujo de dejar segundo y en repechaje a Portugal. O sea que tanto Serbia como suizos dejaron el repechaje a dos selecciones que todos veíamos clasificando directo, Italia y Portugal. En ese grupo donde terminó Serbia, que fue el grupo A, lo compartían Irlanda, Luxemburgo y Azerbaiyán. Serbia no perdió ningún partido, jugó 8 partidos, ganó 6. Empató 2 partidos y eso lo terminó depositando en esa ronda final. En el último partido le ganó Portugal, en Portugal 2-1. Ese fue el partido clave que depositó a los serbios en el Mundial y que terminó mandando a los propios portugueses al repechaje. Como local, en la segunda fecha habían empatado con Portugal 2-2. Por lo tanto, es un equipo bravo, un equipo difícil, complicado, que, por los que no recuerdan, Serbia proviene de lo que era la vieja Yugoslavia. Y Yugoslavia era una selección que era siempre animadora de los mundiales. Llegaba a instancias decisivas, a cuarto de final, quizás a una semifinal. Era una selección difícil en los mundiales. Después se separó por problemas políticos y ahí apareció Croacia, apareció Bosnia-Herzegovina, aparecieron diferentes selecciones que hoy compiten dentro del sector que es Yugoslavia. O sea, una selección que se dividió en regiones. Una de ellas hoy es Serbia. Una de ellas es Serbia. Tiene a Luka Jovic, el delantero del Real Madrid. Tiene a Vlahovic, delantero de la Juve, de la Juventus. O sea, cuenta con muy buenos jugadores el conjunto de Stojkovic, que es el técnico del conjunto serbio. Viendo un poco el plantel, la experiencia de Dimitrovic, el arquero del Sevilla, por ejemplo. Cuenta con jugadores en equipos importantes de Europa, la Fiorentina, Milenkovic, Terzic. Por lo tanto, va a ser un equipo bravo, va a ser un conjunto complicado. Gudel, que juega en el Sevilla de España. El propio Valencia tiene a Uroš Rašić, mediocampista. Por lo tanto, es un conjunto de los que hay que cuidarse. De los de segundo nivel de Europa, bravo. Por lo tanto, le va a luchar perfectamente a Suiza la segunda posición del grupo. ¿Cómo está Brasil? ¿Cómo Suiza está en un muy buen momento? Veo a Brasil y a Suiza clasificando, pero no me extrañaría que Serbia se meta en la próxima ronda del certamen. Y el último de este grupo es la selección de Camerún, que sin duda es la selección que veo más débil de las 4. Y especialmente porque en los últimos mundiales, Camerún y África de por sí no han tenido buenos mundiales. Camerún dejó buenas sensaciones. Clasificó ganándole a Argelia. Perdió como local 1-0 y ganó 2-1. Después de pasar la ronda de grupos donde compartía con Costa de Marfil. Tuvo un grupo bravo, Camerún. Lo pasó y terminó, bueno, llegando a esa ronda de playoff previo a lo que es la clasificación. Clasificaban 10, jugaban visita recíproca en pareja y los 5 ganadores llegaban al Mundial. Camerún ha tenido problemas en los Mundiales pasados para pasar de ronda. En la mayoría se fue sin victorias, con algún triunfo por ahí aislado, muy poco. Y en este grupo lo veo quedando muy rápido eliminado del Mundial. Muchos recuerdan la selección de Camerún en lo que fue el Mundial de 2014, que compartía con México, compartía con Brasil, con Croacia, también se fue sin pena ni gloria de ese Mundial. Ha sido constante en las selecciones africanas, que hoy le cuesta mucho competir en territorio europeo, o con selecciones europeas. Por lo tanto, un grupo duro, difícil, que cada puntito, cada gol va a ser clave, intentando, por supuesto, meterse en la próxima ronda del certamen. Hablando de próxima ronda, es un grupo, este de Brasil, el grupo G, que se cruza con el grupo H. Por lo tanto, podemos tener un Brasil-Portugal en octavo de final, un Brasil-Uruguay en octavo de final, Suiza-Portugal, Suiza-Uruguay. Uno piensa que Portugal y Uruguay son los candidatos en ese grupo, lo cual ya comienzan a partir de octavo de final a tener rivales bravos, duros. Brasil le ganó muy fácil a Uruguay en la eliminatoria. Recuerdo el partido Manaus como le pasó por encima, pero en un Mundial es muy diferente. Cancha neutral, otras condiciones. Va a ser bravo para Brasil eliminar a un Uruguay en un partido de octavo de final y con esa obligación de tener que pasar. Si pasan esa barrera, sea Uruguay, o sea los suizos o los serbios, luego se viene España o se viene Alemania. Por ahí serían las llaves futuras. Bélgica, recordemos que Bélgica eliminó a Brasil en lo que fue la última Copa del Mundo. Lo cual es un camino bravo para los brasileños. Difícil para Brasil, como va a ser muy difícil para Suiza o para Serbia. Claro, uno no piensa que ni suizo ni serbio van a terminar llegando. Brasil tendrá un camino durísimo pensando en ganar el Mundial. Por más que sea candidato dentro de estos 4 grupos que uno lo pone dentro de los 2 semifinalistas, después se viene Argentina posiblemente en una semifinal. O de repente quizás Inglaterra. Va a ser un Mundial bravo para Brasil desde la ronda de grupos y a partir de octavo de final. No va a tener rivales fáciles. Todos los caminos van a ser complicados. Después hay que ver, quizás hay alguna sorpresa. Corea del Sur termina segundo en el grupo G y es el rival de Brasil en octavo de final. Todo es posible en un Mundial, pero en lo previo el camino no va a ser fácil para Tite. Quien quiere volver a conquistar un Mundial, ganar el sexto, algo que no va a ser nada fácil para el conjunto brasileño. Pero como siempre, como pasa Mundial tras Mundial, hay que ponerlo como candidato. Es así. Y punto.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gusta los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Mañana tenemos 2 grandes partidos, tanto en CONCACAF como en la UEFA. No quiero comparar uno con otro porque sin duda hace mucho más expectativa a nivel internacional. Y es lógico por el partido que van a jugar Liverpool y Villarreal en el encuentro de ida por la semifinal de la UEFA Champions League. ¿Quién diría, no? Villarreal metiéndose entre los 4 mejores de Europa. Nadie apostaba por el submarino amarillo cuando comenzaba este largo camino de la Champions. Nadie. Pero bueno, fueron haciendo bien las cosas. Que ojo que en el camino Villarreal tuvo que enfrentar a la Juventus y al Bayern Múnich. Villarreal no tuvo un camino fácil. De eso que uno diría, no. Llegó simplemente porque enfrentó a rivales accesibles y cómodos. Empató con la Juve, le ganó 3-0. Empató con Bayern, ganó 1-0. O sea, con 2 empates y 2 victorias, Villarreal sorpresivamente se metió entre los 4 mejores. El camino, por ejemplo, del Liverpool fue mucho más accesible. Tuvo al Inter en la ronda inicial y después se enfrentó al Benfica, que terminó con un 3-3. Había ganado 3-1 Portugal clasificando. Mucho más fácil enfrentar al Benfica y al Inter de Italia que enfrentar a la Juve y al propio Bayern Múnich. Pero acá están los dos en las semifinales. Uno piensa que al equipo de Unai Emery, al Villarreal, ya se le termina la gasolina, que no tiene el nivel para jugar, o mejor dicho, para disputar una posición en la final de la Champions. El Liverpool hoy, junto con el City, son los dos mejores equipos del mundo. Ayer lo decíamos, son los dos mejores equipos del mundo. Por lo tanto, va a ser muy difícil para el conjunto de Unai Emery. Pero está bien trabajado el equipo, está bien trabajado, ataca rápido, ataca con velocidad, tiene los argumentos Unai Emery bien ejecutados y los futbolistas lo llevan al campo de juego de buena manera. Pero claro, enfrenta a un equipo que hace una gran presión como el conjunto de Liverpool, un equipo que ataca con laterales porque es constante la salida de Alexander-Arnold por un costado y la presencia de Robertson por el otro. Tiene unos delanteros espectaculares, por supuesto, con Salah, con Jota y con Mané. Aparte tiene a Luis Díaz en el banco de suplentes. Y una idea de juego, de un conjunto vertical, rápido, veloz, fuerte, encarador. Es un conjunto que hace tiempo viene de la mano de Jürgen Klopp, demostrando grandes condiciones colectivas, porque tiene una idea colectiva muy, muy buena. No tiene la pausa que tiene el City, porque es más vértigo y más velocidad, pero con un trabajo fenomenal de su técnico, que ha logrado realmente coordinar los movimientos de este equipo, que con inversión, no la inversión del City, compite mano a mano con el conjunto de Guardiola y ha sido protagonista de las últimas Champions. Por lo tanto, estamos en presencia de una muy buena semifinal. Lo veo mejor el City, perdón, lo veo mejor el Liverpool para jugar con el City. La final, lo decía ayer, uno ve en lo previo final inglesa, que sería lógico que en esta el Liverpool impusiera condiciones, pero tendrá que sacar diferencia como local. Iba a enfrentar un conjunto que se va a matar en el campo de juego. Un equipo que no va a regalar nada. Un conjunto que va a intentar, con Estupiñán saliendo por izquierda, con las habitaciones de Lo Celso, con lo que impone el medio parejo, Coquelin, volantes de mucho despliegue, de mucho y de vuelta. Un equipo con mucha entrega. Danjuma, un delantero fenomenal, también muy buen definidor. Alcácer siempre acompañando y también haciendo una buena cota goleadora. Es un muy buen equipo el conjunto del Villarreal. Logró eso, armar un equipo, armar un conjunto el técnico español. Por lo tanto, estamos en la presencia de un encuentro donde habrá que ver si el Liverpool consigue sacar diferencia, consigue acomodar esta serie para acariciar la final de la UEFA Champions League. Y otro partido, pero mañana final, que también llama la atención, es el encuentro que van a jugar Pumas y Seattle. Sí, Pumas y Seattle, donde no solamente es para Pumas un título internacional, no solamente es para Seattle un título internacional. Acá va más allá del Pumas-Seattle. Acá es México contra Estados Unidos. Acá es Liga MX contra Liga MLS. México lleva dominando la CONCACAF Champions League por 16 años consecutivos. Ha ganado el torneo por 16 años. O sea, los últimos 16 años han sido todos campeones mexicanos. Todos. Tigres, Monterrey, Pachuca, Chivas, América, Cruz Azul, diferentes equipos, diferentes conjuntos han ganado CONCACAF Champions League. El Atlante en su momento, o sea, han dominado el campeonato. Y hoy están en la puerta Pumas de decir, continúo con este dominio de equipos mexicanos, que también es una presión extra, porque ellos quieren ganar el campeonato, pero también tienen esa cuestión de decir, no quiero que la MLS sea el campeón del área. Porque se van a comenzar a inflar un globo que, si bien Seattle está en condiciones de ganar la CONCACAF Champions League, porque puede ganarla, va a comenzar, todo el mundo lo sabe, y México lo sabe, esto de que la MLS está por encima de la MX. La MLS le gana a la MX, le gana una final de CONCACAF. Entonces va a comenzar a circular eso de que ya puede competir de igual a igual y ganarle títulos, algo que hasta ahora no se había podido dar. Llegaron en más de una ocasión equipos de la MLS a las finales de la CONCACAF, pero no pudieron ganarla. Recuerdo aquella que jugó Los Ángeles FC contra Tigres, con la victoria del equipo del Tuca Ferretti. Toronto jugó contra Chivas, que terminó siendo victoria de Chivas. Montreal jugó aquella contra el América, Montreal Impact. El América se quedó con el título. Real Salt Lake contra Monterrey, 2010-2011. No me olvido de esa final, porque había jugado en México el Real Salt Lake, que venía con una racha invicto de 20 y pico, 30 partidos, y había empatado 2-2 en condición de visitante. Y en el Río Tinto estaba todo servido para que Real Salt Lake, con un triunfo, lograra el campeonato, lograra el título. Recuerdo porque nos tocó ese partido transmitido con Jorge Ramos, y hay una expectativa enorme pensando en ganar el campeonato. Fue Monterrey y le ganó con gol de Chupete Suazo 1-0 y le alcanzó y se quedó con el título de aquella final, y fue una excepción para la gente del Real Salt Lake, que se sentían ya campeones. Entonces lo ha vivido la MLS, ha llegado hasta la final y no se ha podido quedar nunca con el título, por lo cual sabemos que compite, claro que compite, pero tiene que dar el paso, y es también una deuda pendiente. Leí el otro día que mencionaba Lagerwey, que es el GM de Seattle Sounders, sobre esta final. Dijo: es el partido más importante en la historia de este club. Ni un equipo estadounidense ha ganado la CONCACAF Champions League. Este partido del 4 de mayo es para la inmortalidad. Él habla del partido revancha, claro está, que se juega en Seattle. Este juego es para toda la ciudad de Seattle, toda la comunidad. Esta es nuestra última oportunidad como ciudad para impresionar a la FIFA y convencerlos que Seattle merece ser sede para el Mundial 2026. O sea, está hablando, tocando el amor propio de la gente en Seattle para que no solamente llenen el estadio, sino aparte existe un movimiento de toda la ciudad a favor de dejar muy buena imagen para ser una de las subsedes de la Copa del Mundo. Y por supuesto, llevándolo a este partido histórico para Seattle, sabiendo que como local define un campeonato. A ver, lo futbolístico. Pumas tiene que mejorar. Pumas es un plantel donde no le sobra absolutamente nada. Es un plantel donde Lilini se las ha ingeniado para competir. Competir como puede, con lo que tiene. No ha tenido campeonatos bárbaros. Ha tenido partidos muy buenos. Y de a poco se las ha ingeniado para ir llegando, ir transitando por el torneo. Tanto este como otro. Llegó aquella final, recordada final, que le termina ganando al conjunto de... Que termina perdiendo después de ganar la Cruz Azul a semifinal y remontar el 4-0. Eso marcó mucho. Después teníamos torneos flojos, algunos buenos, otros malos, pero de repente en el repechaje se potencia, ahí crece. Lo ha mostrado Lilini. El torneo pasado no fue bueno y llegó a la parte de playoff y el conjunto comenzó a crecer. Tiene un Talavera que es estupendo en el arco y va a ser fundamental en la final. Clave, jugador como Mozo, en su salida por derecha, en su ida y vuelta, lo que le tiene que aportar en ataque, Dineno como goleador, Rogerio, que ha hecho muchos goles y que se ha reencontrado con su fútbol. Habrá que ver Orozco también, Washington Orozco, y lo que aporta en esa ida y vuelta, apareciendo por izquierda y terminando como centro delantero, terminando posición de gol. Es un partido duro, un partido complicado para Pumas, que tendrá que jugarlo con la tranquilidad de saber que hay 90 minutos. Salir a buscar la victoria contra un Seattle que uno lo ve como un equipo que va de repente en Ciudad de México a aguantar un poco, a contragolpear, a aprovechar espacios para Morris, aprovechar las buenas invitaciones de Nicolás Lodeiro, las correas de Ruiz Díaz. Es un plantel que tiene experiencia especialmente en la zona ofensiva. Va a ser una final pareja. Va a ser una final donde no le va a sobrar nada a ninguno de los dos, pero va a haber muchísimo en juego. Porque es más de lo mismo si gana Pumas, con título, con coronación, con México dominando el área. O va a ser cortar una racha si Seattle se queda con este campeonato. La veo muy pareja. La sensación es que Pumas se va a quedar con el título porque hay algo importante que es el manejo de finales, el manejo de partidos cruciales, que Pumas se ha potenciado en partidos a todo o nada. Se ha potenciado, ha crecido. Y el futbolista mexicano está más acostumbrado a estos fogueos cuando ya hay una presión, cuando hay un estadio repleto, cuando hay un título en juego. El futbolista estadounidense le falta un poco más de fogueo, por más que algunos tienen esa experiencia y Seattle es un equipo que ha ganado la MLS y que ha competido en instancias decisivas, lo cual tiene parte de esa experiencia. Pero a veces el jugador estadounidense le falta un poco ese fogueo, ese extra, esa jerarquía que hay que tener en partidos cruciales. Algo que no le sobra mucho a Pumas, ¿eh? Pero una pequeña diferencia a favor del equipo universitario. Pero sin dudas que va a ser una final más que entretenida. Ya para el cierre, un par de cositas. Primero, lo de Pochettino. Ayer Le Parisien dice que es un hecho su salida, que sale del PSG. Uno piensa, cuando gana el campeonato, el día que gana el campeonato, el día posterior, están hablando que Pochettino va a salir como técnico de PSG. O sea, que lo van a despedir, que lo van a echar porque no ganó Champions. Y fracasó en Champions, claro que fracasó. Fracasó. No soy tampoco un defensor de Pochettino, de que es un técnico espectacular. Pero lo que quiero sintetizar con esto es lo siguiente. El equipo no estuvo a la altura de lo esperado. No estuvo. Se esperaba mucho más. En Champions y en la propia Liga, en la Liga 1, por más que la terminan ganando, hubo partidos difíciles que tuvo que sacrificarse mucho para terminar consiguiendo victorias. Pero este constante cambio de técnicos en el PSG no le viene bien. No le viene bien. Tuchel fue el técnico hace poco. Hoy es el actual campeón de Champions con el Chelsea, porque la última Champions la ganó el Chelsea. Unai Emery pasó por el PSG, también lo terminaron despidiendo. Hoy Unai Emery está con Villarreal en las semifinales de Champions. O sea, han pasado técnicos buenos, pero nunca hay paciencia. Nunca hay en el fracaso un respaldo. En el fracaso no. Adiós, lo echamos y que venga otro. Y otro empieza de cero, conociendo jugadores, imponiendo una idea de juego. Y ese empezar de cero se paga. Enfrenta a un Klopp que hace, ¿cuánto? 5 o 6 años que está con el Liverpool. Enfrenta a un Guardiola que lo mismo con el City. Entonces, todo ese trabajo previo que ya vienen técnicos realizando es una ventaja. Una ventaja. Por lo cual, no digo que lo de Pochettino ha sido bueno, porque Pochettino, es verdad, fracasó en lo más importante, en Champions, cuando tenía que aparecer. Y se equivocó el tema Keylor-Donnarumma. Era para poner a Keylor como titular y de vez en cuando darle algún partido a Donnarumma. Se equivocó Pochettino. Pero cambiando de técnico, el conjunto no va a mejorar. El equipo va a empezar de cero y va a seguir tropezando en esta idea de terminar ganando Champions. Así piensan los directivos del PSG. Pero bueno, año tras año después ve las consecuencias. Es así y punto. A ver un mensaje, escribe Joao Martínez. Buen día, Hernán, qué gusto que ya está mejor. Mi comentario sobre lo que dijo de que debería darle la confianza a Ortiz. Yo creo que no deben agarrar un técnico que los jugadores respeten. A Ortiz no dudo que lo respetan, pero los jugadores sacaron la casta por la vergüenza de estar al último en la tabla. Es así y punto. Bueno, yo no tengo dudas que los jugadores sacaron el extra porque se sentían con esa vergüenza, que yo también lo comenté en su momento. Cuando un equipo anda mal y el técnico lo despide, el jugador después dice, bueno, ya ahora la culpa no es del técnico, tengo un alto porcentaje de responsabilidad, lo cual tengo que actuar. Si anduve mal con el técnico pasado y el técnico lo echan, si ahora sigo andando mal, la culpa va a ser mía. El jugador actúa, es verdad. Pero yo lo que le doy a Ortiz, que al fin y al cabo, con resultados, o sea como sea, el barco lo enderezó. Segundo, puso a los jugadores que tenía que poner. Definió una alineación y le dio continuidad a esa alineación. Los cambios son simplemente por sanciones o por lesiones, si no coloca su mejor equipo. Eso es armar un equipo. Al fin y al cabo, eso es armar un equipo. No sé dónde va a llegar en su carrera Fernando Ortiz. No sé qué va a hacer como técnico, si va a ser muy bueno o no lo va a hacer. No sabemos el futuro, pero las cosas básicas las hizo. Hay técnico que le gusta mucho la rotación, el cambio. Y no hablo solo de Juan Carlos Osorio, que era el especialista en rotación. Mire el caso de Reynoso, cómo ha rotado jugadores en Cruz Azul. Acá no estuvo con vueltas. Mencionaba el otro día, me gustó lo que hace con Fidalgo, dónde lo pone y dónde pone a Diego Valdés. Entonces, ha tomado buenas decisiones Fernando Ortiz. Y bueno, está después, por supuesto, el factor nuevo, motivacional, escoba nueva, barre bien, los jugadores reaccionan, después habrá que ver cuánto le dura esto. Pero un respaldo de la directiva, cuando el técnico mostró en 6 partidos, con 6 victorias, condiciones para seguir, es muy bueno. Para no tener el técnico que decir, estoy rindiendo prueba cada partido, estoy rindiendo prueba cada fin de semana, que ya sienta que hay un respaldo, que se ganó el espacio. El técnico va a trabajar mucho mejor, va a ser una inyección de motivación para un técnico que la directiva lo salga a respaldar para el próximo campeonato. Va a ser tremenda inyección anímica. Y qué mejor que llenarlo al técnico de cosas positivas en la puerta de una liguilla, en la puerta de la definición de un título. Para el técnico sería espectacular. Por eso digo, hay momentos importantes en la vida que hay que dar ciertos mensajes. Hay momentos y momentos. Y este es el momento que la directiva tendría que hablar con Ortiz. Es así y punto. Hasta mañana.